America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo hoy jueves 27 de marzo de 2014.
Son las 8:30 de la mañana en la capital de los Estados Unidos, 12:30 hora universal. A esta hora en Washington tenemos cielos parcialmente nublados, 0 grados centígrados la temperatura, pero se pronostica parcialmente nublado y una máxima de 12 grados.
A continuación, los titulares.
En Venezuela, una corte de apelaciones decidirá sobre la libertad del líder opositor Leopoldo López.
El presidente Obama visita al Papa y autoridades italianas en Roma.
Detectan 300 posibles objetos de avión malasio desaparecido.
El tenista japonés Nishikori elimina a Roger Federer en el Abierto de Miami.
Y Sony presenta en Las Vegas segmentos de su nueva película del Hombre Araña 2.
En Venezuela, en medio de la incertidumbre por las medidas judiciales adelantadas por el gobierno durante la jornada pasada, una corte de apelaciones podría decidir si anula o no la medida preventiva que priva de la libertad contra el líder opositor Leopoldo López.
Mientras tanto, la misión de cancilleres de UNASUR sostuvo un encuentro con líderes estudiantiles. Nos informa a continuación Carolina Alcalde.
Tras participar en distintas actividades en Perú, la diputada María Corina Machado llegó al país junto a parlamentarios peruanos que se ofrecieron a acompañarla para evitar que fuera víctima de acciones arbitrarias. De acuerdo a la directiva de la Asamblea Nacional, Machado ya no es parlamentaria y quedó destituida de su cargo por haber participado como representante alterna de Panamá ante la OEA. En medio de un acto de calle, la líder de la oposición reiteró que las acciones en su contra son ilegales. Entre tanto, el presidente Nicolás Maduro anunció que el partido oficial ya cuenta con candidatos para las alcaldías de los municipios San Cristóbal y San Diego, cuyos burgomaestres fueron destituidos y se encuentran en la cárcel tras el fallo del Tribunal Supremo de Justicia por supuestamente no haber acatado la orden de remover obstáculos colocados por manifestantes antigubernamentales en las vías durante el último mes. La medida genera preocupación en la oposición, que califica la situación como golpes de Estado municipales. Varios dirigentes rechazan que la justicia sea utilizada como arma política y han adelantado recursos que buscan amparar la decisión de los ciudadanos. Durante la tarde de este miércoles se registraron nuevas protestas en distintos puntos del país. En la capital fueron dispersadas por efectivos de la Guardia Nacional. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Muchas gracias, Carolina, y tenemos que agregar que estudiantes de la oposición venezolanos informaron, luego de su encuentro con la misión de cancilleres de UNASUR, que expusieron sus preocupaciones y mostraron testimonios y videos sobre la represión de la que han sido víctimas y ha sido víctima la sociedad civil desde el pasado 12 de febrero, cuando se desataron las manifestaciones contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. El dirigente estudiantil de la Universidad Central de Venezuela, Juan Requesens, manifestó que los cancilleres se comprometieron a llevar el mensaje al presidente Maduro y a sus respectivos países.
Gracias por acompañarnos. Desde La Voz de América en Washington, esto es Buenos Días, América.
Escuche toda la programación de La Voz de América en nuestra página de internet www.voanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @voanoticias.
El presidente Barack Obama se encuentra en Italia este jueves luego de 3 días de conversaciones sobre Ucrania con líderes europeos en Holanda y Bruselas.
Obama cumple una apretada agenda que incluye una visita que acaba de realizar al Papa Francisco en el Vaticano y otra con el presidente italiano Giorgio Napolitano y con el primer ministro Matteo Renzi antes de viajar el viernes a Arabia Saudita junto con el secretario de Estado John Kerry, quien se le unió a la visita en el Vaticano. Gracias. Gracias por recibirme, soy un gran admirador suyo, le dijo el presidente Obama al Papa Francisco cuando se saludaron con una sonrisa y un apretón de manos antes de pasar o de posar para la prensa para luego sostener una conversación privada frente a frente en un escritorio de la Biblioteca del Vaticano.
La histórica reunión duró casi una hora y según la Casa Blanca se enfocó en los temas que ambos líderes comparten como la desigualdad económica y el liderazgo de la Iglesia.
Luego del encuentro, el primero entre Barack Obama y el Papa Francisco, ambos se entregaron regalos y el pontífice saludó a la delegación estadounidense. Posteriormente, el presidente Obama se reunió con el secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, con quien discutió los esfuerzos de la Santa Sede en una serie de asuntos de interés mundial.
Obama es el noveno presidente que hace una visita oficial al Vaticano. La relación entre su administración y la Iglesia Católica no es precisamente cercana. Funcionarios del Vaticano dijeron antes del encuentro que el Papa Francisco hablaría a Obama sobre la reformada ley de salud pública estadounidense y su mandato en cuanto a cobertura de anticonceptivos.
No obstante, la Casa Blanca considera que el popular pontífice y su defensa de los pobres es una forma de validación moral para la agenda económica del presidente Obama.
En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Obama dijo que dada su gran autoridad moral, cuando el Papa habla, sus palabras tienen un enorme peso, porque él puede hacer que la gente en todo el mundo se detenga y reconsidere viejas actitudes y empiece a tratar a sus semejantes con más decencia y compasión.
Como parte de su visita a Roma este jueves, el presidente Obama hará un recorrido privado por el Coliseo Romano, para lo cual el histórico lugar y las calles aledañas han sido cerradas a los turistas y también un museo vaticano.
El viernes, Obama y el secretario Kerry viajarán a Riad, Arabia Saudita, para una reunión bilateral con el rey Abdala, en un encuentro que la Casa Blanca ha calificado como una importante oportunidad para invertir en una de las relaciones más prioritarias en el Medio Oriente.
Los temas a discutir serán la ratificación del apoyo estadounidense a la seguridad en el Golfo Pérsico y el respaldo a la oposición siria que se está coordinando con los sauditas, las conversaciones de paz del Medio Oriente, las negociaciones nucleares con Irán y la preocupación de Washington por las desestabilizadoras acciones que Irán está tomando en la región.
El presidente Obama y su delegación regresarán a Estados Unidos el sábado.
Los esfuerzos por parte del gobierno de Ucrania continúan para tratar de buscar el apoyo global para condenar las acciones de Rusia en Crimea.
Nos informa a continuación Celia Mendoza. Están escuchando la voz de los Estados Unidos de América. Vamos a esperar el informe de Celia Mendoza. En un momentito más lo tenemos.
Andriy Dechitsa, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, estará dirigiéndose a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York. Esto de acuerdo a la información dada a conocer por la misión de este país ante la ONU. Durante esta intervención el día de hoy, se presentará una resolución que condena las acciones de Rusia en Crimea y busca la condena mundial a los eventos que se han registrado en ese país. La resolución es similar a la vetada por Rusia en el Consejo de Seguridad. Sin embargo, a diferencia de esta, de ser aprobada, no tendría ninguna validez legal bajo los lineamientos de las Naciones Unidas, pero sería una decisión que enviaría un mensaje a Rusia acerca de la percepción de sus acciones ante el mundo. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América, en La Voz de América desde Washington.
Un satélite tailandés detectó unos 300 objetos cerca del área en que se busca el avión de Malaysia Airlines que se habría estrellado en el Océano Índico, pero el mal tiempo obligó a los aviones a dejar la remota región.
11 aviones y 5 barcos habían estado operando en el área de búsqueda a 2.500 kilómetros al suroeste de la costa occidental australiana en un esfuerzo por recoger escombros antes de que llegara el mal tiempo.
La Autoridad de Seguridad Marítima Australiana explicó este jueves por la tarde, hora de Australia, que el mal tiempo continuará durante 24 horas más. Y aunque señaló que los aviones han tenido que retirarse, los barcos continuarán buscando en el área.
Es la segunda vez esta semana que las malas condiciones del clima han retrasado la búsqueda, la cual tiene lugar en uno de los lugares más aislados y difíciles de los mares de la Tierra.
Mientras tanto, la Agencia Espacial Tailandesa dijo este jueves que uno de sus satélites detectó unos 300 objetos flotantes con longitudes de entre 2 y 15 metros. El avistamiento es adicional a los 122 posibles objetos, algunos de ellos brillantes y hasta de 23 metros de largo, que fueron captados en la foto de un satélite francés cerca del mismo lugar.
Si bien las autoridades malasias subrayan que los objetos pueden no ser parte del avión desaparecido, las noticias son las más promisorias en los 19 días de búsqueda.
El piloto, teniente Stephen Graham, quien dirige los esfuerzos en Nueva Zelanda, describió la tarea como muy difícil.
Solo de pensar si lo encontramos detrás de la siguiente ola y luego cuando uno ve algo, especialmente algo importante como una persona en el agua, entonces toda la aeronave cambia el enfoque de estar buscando al rescate en sí, tirar una balsa al agua o algo así.
El Boeing 777, donde viajaban 239 personas, desapareció misteriosamente el 8 de marzo pasado, luego de despegar de Kuala Lumpur con destino a Beijing.
Entretanto, una firma legal de Chicago presentó una petición contra Boeing y Malaysia Airlines para asegurar evidencia en lo que podría ser el primero de muchos juicios por parte de familiares de los pasajeros del vuelo 370.
La petición es para determinar posibles defectos de diseño y manufactura que pueden haber contribuido a la desaparición del Boeing 777 de Malaysia Airlines el pasado 8 de marzo.
La medida comienza un multimillonario juicio impulsado por January Siregar, cuyo hijo estaba a bordo del vuelo desaparecido.
La firma legal de Chicago también representa a 115 pasajeros del vuelo de Asiana Airlines que se estrelló al aterrizar en San Francisco el año pasado.
El yerno de Osama Bin Laden enfrenta una posible sentencia de cadena perpetua por conspirar para asesinar estadounidenses. El miércoles, un jurado en Nueva York declaró culpable de 3 cargos de terrorismo al imán kuwaití Sulaiman Abu Ghaid.
George Venizelos es el director asistente del FBI encargado del caso.
Todos los que están aquí están muy felices, el FBI está muy feliz, la oficina del fiscal general de Estados Unidos está muy feliz de que se ha hecho justicia nuevamente en nuestra lucha contra el terrorismo y en la protección de esta ciudad y este país.
El abogado de Gate, Stanley Cohen, cree que su cliente tendrá otro día en corte una vez que un tribunal de apelación revise el caso.
Mi reacción es mejor ejemplificada por la reacción de Sulaiman Abu Ghaid, quien dijo que es el primer paso y creemos que regresaremos. Creemos que hubo suficiente esfuerzo en el curso de este caso.
Sulaiman Abu Ghaid fue la figura más encumbrada de Al-Qaeda en enfrentar juicio en Estados Unidos desde los ataques en Nueva York y Washington en 2001, donde murieron casi 3.000 personas.
Los jurados vieron un video de Abu Ghaid sentado al lado de Bin Laden y otros 2 líderes de Al-Qaeda el día después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, mientras trataban de justificarlos.
La sentencia de Ghaid está prevista para septiembre y podría pasar el resto de su vida en prisión aquí en Estados Unidos.
Hacemos una pausa en Buenos Días América y ya regresamos.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América por VoaSat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Top 10 USA. Top 10. USA. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema VoaSat.
Están escuchando La Voz de América desde Washington en Buenos Días, América.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este jueves.
El índice Financial Times 100 de Londres bajaba 0,53%, el CAC 40 de París perdía 0,25% y el DAX en Frankfurt retrocedía 0,28%.
En Nueva York, los futuros avanzaban este jueves indicando un leve repunte para Wall Street después de un día de dramática caída.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos este jueves. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 1,01% en 14.623. El Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada también en terreno negativo con pérdida de 0,25% en 21.834.
El oro se comercializa a la baja en $1,294.90 la onza y el dólar se cotiza mixto frente a las principales monedas.
En información relacionada con Latinoamérica, el FBI incluyó a un pandillero salvadoreño de la Mara Salvatrucha entre los 10 criminales más buscados de Estados Unidos.
Juan Elías García, alias Crucito, de 21 años de edad, es buscado por ejecutar a sangre fría a una mujer y a su niño pequeño en Central Islip, un suburbio de Nueva York, en febrero de 2010, antes de huir de Estados Unidos.
Según documentos judiciales, García y su víctima sostenían una relación sentimental, pese a que la mujer tenía vínculos tanto con la banda Calle 18 como con los Latin Kings, que son dos de los rivales principales de la MS-13.
García asesinó a Argueta porque esta supuestamente proveyó información a pandilleros rivales que lo amenazaron.
De acuerdo a las autoridades, el pandillero podría encontrarse en El Salvador o en otro país centroamericano. El FBI ofrece $100,000 por su captura.
El vicepresidente de Bolivia aboga por llegar a Chile, o por llevar a Chile más bien al Tribunal Internacional de La Haya y al mismo tiempo dialogar sobre la salida boliviana al mar.
Miguel Cabrera nos informa desde Santiago.
En contra de la opinión de la mayoría de los chilenos de izquierda y de derecha, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera abogó aquí en Santiago por negociar la salida al mar de su país, paralelamente con la acusación en el Tribunal Internacional de La Haya, y subrayó que dicho proceso no cierra el diálogo. Poco antes de asegurar que la demanda es irrevisable, García Linera sostuvo que es una falsa contradicción separar demanda de diálogo. En tanto, afirmó tener un mesurado optimismo con respecto al gobierno de Michelle Bachelet. En cifras que fueron cuestionadas por al menos un experto, Linera añadió:
Bolivia el día de hoy crece al 6.5% su economía. Es uno de los crecimientos más altos del continente. Yo le garantizo que con mar Bolivia crecería un 9%.
En su mayoría, políticos y medios de prensa consideran la demanda en La Haya como un obstáculo para solucionar el diferendo.
Muchísimas gracias. Teníamos el informe desde Chile de Miguel Cabrera y ahora pasamos hasta Colombia, donde un alcalde colombiano acusó a las FARC de llevar a cabo centenares de ataques violentos y hostigamientos contra la población y la fuerza pública de su localidad.
Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
El alcalde del municipio de Toribío, Ezequiel Vitoraz, quien gobierna un pueblo localizado en el sur de Colombia, considerado uno de los más azotados por las guerrillas de las FARC, acusó a este grupo de realizar más de 600 ataques violentos contra la población y contra la fuerza pública. En dos recientes ataques de las FARC, con cilindros de gas cargados de explosivos, resultaron heridas 6 personas, señala un informe oficial. Vitoraz dijo:
Se han intensificado los ataques en las veredas. A medida que avanza el ejército, pues hay choques porque por la zona rural se encuentra la guerrilla. Se llevan registro hasta más de 600 entre las tomas y los hostigamientos, ¿no? Y se considera que el ataque es porque Toribio es un sitio muy estratégico, por aquí fácilmente se cruza para el Valle, para el Tolima, para el Huila, y no solamente la guerrilla de la zona, igual hacía el M-19, el Quintín Lame, el JEGA, todos estos movimientos han pasado por aquí y han hecho ataque a la población. Lo que se ha registrado en los últimos ataques son más que todo de las FARC considerando un sitio estratégico, y lo segundo, pues yo iría aprovechando la necesidad y la pobreza que vive la comunidad. De esto se presta para que ingresen también fácilmente a las filas.
El mandatario de Toribío agregó que la llamada tregua unilateral que ordenaron a finales del año pasado los jefes de la FARC desde Cuba nunca se cumplió en la zona.
Era Federico Fulleda desde Bogotá. Por otra parte, el gobierno de Taiwán responde al requerimiento del gobierno de Guatemala sobre revelaciones de soborno de ese país al exmandatario Alfonso Portillo.
Silvino Mendoza nos trae el informe.
El gobierno de Taiwán dio respuesta al requerimiento del presidente de Guatemala sobre las revelaciones que el expresidente Alfonso Portillo hizo ante un juez de los Estados Unidos de haber recibido sobornos de ese país asiático a cambio del reconocimiento diplomático. El presidente guatemalteco general Otto Pérez Molina dijo que analizará el pronunciamiento contenido en una carta firmada por el embajador de Taiwán en Guatemala, Adolfo Sun.
Nosotros esperamos también la carta y vamos a ver, después de analizarla, si es que tenemos que pedir más información o tomar alguna otra.
La carta del embajador de Taiwán no aporta mayores datos sobre el caso, limitándose a indicar que su gobierno colaboró con la administración del presidente Portillo para el desarrollo de programas de libros de texto. Sin embargo, no hace referencia a la entrega de dinero al exgobernante.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Las autoridades del estado de Washington, en el oeste de Estados Unidos, dicen que el número de personas desaparecidas después del deslizamiento de lodo de la semana pasada ha disminuido a 90, pero indicaron que algunos pueden no ser encontrados nunca.
Funcionarios de emergencia dijeron el miércoles que pudieron ubicar a varias personas previamente reportadas como desaparecidas. Dawn Grant Darrington es una residente del área afectada al norte de Seattle.
Es
doloroso que ya hayamos escuchado sobre los que han sido encontrados. Y sí, todos estamos esperando por los que no han sido hallados.
El deslizamiento de lodo mató a 24 personas y dejó 2.5 kilómetros de escombros, donde rescatistas han estado buscando supervivientes. La legisladora Susan Delbene, quien representa al área en el Congreso, visitó el sitio el miércoles y describió la devastación.
A veces pienso que ni siquiera las fotos hacen justicia. El número de familias que han sido impactadas, el número de gente que han perdido, el número de gente que todavía está desaparecida, es muy, muy doloroso.
El deslizamiento de lodo ocurrió el sábado pasado sin advertencia, cuando la ladera de una montaña cerca del pequeño pueblo de Oso colapsó después de varias semanas de lluvias torrenciales.
En otras informaciones internacionales, el jefe del ejército egipcio, el general Abdel Fattah el-Sisi, renunció a las Fuerzas Armadas para postularse en la elección presidencial que se anticipa gane fácilmente.
El militar egipcio anunció su renuncia el miércoles, diciendo que ahora es el momento de restaurar y reconstruir al país con dignidad.
El-Sisi, quien también se desempeñó como ministro de Defensa, fue la principal figura militar en el derrocamiento el año pasado del presidente islamista Mohamed Morsi, tras masivas protestas contra su gobierno.
Y ahora la información deportiva con Henry Llanos.
Gracias, muy buenos días. En el torneo de tenis Master 1000 de Miami, el japonés Kei Nishikori dio la gran sorpresa en jornada de miércoles al eliminar al ex número uno del mundo, el suizo Roger Federer, en su partido de cuartos de final y logró ingresar en semifinales. Nishikori, vigésimo cabeza de serie, derrotó a Federer con parciales de 3-6, 7-5, 6-4 y se convirtió en un doble mata gigante, ya que en la etapa previa había eliminado al español David Ferrer. En otras acciones, el serbio Novak Djokovic derrotó al británico Andy Murray, quien perdió la disputa y el partido luego de algunos reclamos e inconvenientes. Djokovic se impuso por 7-5, 6-3 en los cuartos de final de este certamen. En categoría damas, otra de las revelaciones, la china Na Li, se convirtió en la primera de su país en avanzar a semifinales del Master de Miami al superar 7-5, 7-5 a la danesa Caroline Wozniacki. La siguiente rival de Li este jueves por la noche será la eslovaca Dominika Sibulkova, quien se sobrepuso a 3 match point en el segundo set y se impuso 3-6, 7-6, 6-3 a la polaca Agnieszka Radwanska. En la otra serie, la estadounidense Serena Williams, seis veces monarca de este torneo, disputará la otra semifinal ante la rusa María Sharapova. En el fútbol internacional, el arquero del Barcelona de España, Víctor Valdés, no volverá a jugar en lo que resta de la temporada y probablemente se perderá el Mundial, tras romperse una rodilla ayer miércoles en partido liguero contra el Celta de Vigo. Valdés cayó lastimado en una jugada fortuita y el pronóstico es rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Entre tanto, David Beckham visitó la tribu Yanomami en Brasil y se entrevistó con el principal portavoz del grupo, David Kopenawa, conocido como el Dalai Lama del bosque tropical, mientras filmaba un programa en Brasil. Beckham visitó territorio Yanomami y pidió permiso para ingresar en la reserva. Beckham y David conversaron de los problemas de la tribu, especialmente de la extracción ilegal de oro. El hijo de David, Darío Yawarioma, coordinador de la tribu, dijo a los medios que gustaban mucho de la visita de Beckham porque él está interesado en los problemas de la reserva. El ex astro del fútbol vio las amenazas al medio ambiente y a su cultura. Beckham mostró preocupación por la gente Yanomami. Y hasta aquí los deportes para La Voz de América, informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
Sony Pictures presentó en la feria cinematográfica CinemaCon en Las Vegas 30 minutos de su nueva película del increíble Hombre Araña 2, El Poder de Electro, que se estrenará en Estados Unidos el 2 de mayo. La audiencia reunida en el Caesars Palace vio diferentes escenas de la cinta donde se explican la muerte de los padres de Peter Parker, que interpretan a Campbell Scott y Embed Davids, y el reencuentro luego de un año de silencio entre Parker, que protagoniza el inglés Andrew Garfield, y su novia Gwen Stacy, interpretada por Emma Stone, después de que ambos se gradúan de secundaria. El momento que se conoce en El Hombre Araña y Electro es el papel que hace Jamie Foxx, también se incluyó.
What do you want?
You don't know your king.
There isn't anything for you here.
El elenco de la película sobre el Arca de Noé con Russell Crowe, Emma Watson, Jennifer Connelly y el director Darren Aronofsky estuvo presente en Nueva York para la premiere de la cinta antes de su estreno el viernes en todo el país. Los artistas agradecieron la positiva recepción del filme entre el público que ya lo ha visto.
We don't need you. We want you back to Mexico. Get the hell out of our country. What do you think you're looking at, huh?
La película sobre el líder sindicalista estadounidense César Chávez se estrena también el viernes en todo Estados Unidos, pero el miércoles hubo una premiere en Los Ángeles donde estuvieron presentes varios de los actores como el director Diego Luna y América Ferrera.
I mean, any movie is hard, you know, but the conditions were particularly.
Ferrera dijo que las condiciones en que se hizo el filme histórico fueron interesantes por el bajo presupuesto que tenían, pero pudieron lograrlo. Destacó también el intenso calor que hacía en México, pero fue una gran victoria. Señaló que se haya logrado llevar la historia de César Chávez a la pantalla. Y la fallecida diseñadora Lauren Scott dejó toda su herencia a Mick Jagger. Documentos presentados en una corte de Nueva York estiman que el total del legado personal de Scott, quien se suicidó el pasado 17 de marzo, tiene un valor aproximado de $9 millones. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Y al final de Buenos Días América, otras noticias. Corea del Norte hizo una virulenta crítica a la presidenta surcoreana Park Geun-hye, calificándola como una fiel sirvienta y títere de Estados Unidos y comparándola con una chismosa campesina.
Los comentarios publicados este jueves por la agencia oficial de noticias norcoreana son la más reciente evidencia del empeoramiento de las relaciones entre Corea del Norte y Corea del Sur, que hasta semanas recientes habían mostrado pequeñas señales de mejoramiento.
El ataque de Corea del Norte fue en respuesta al discurso que pronunció la presidenta surcoreana esta semana en la cumbre nuclear de La Haya, donde advirtió que el material nuclear de Pyongyang podría terminar en manos de terroristas o provocar un colosal accidente nuclear.
Astrónomos descubrieron que Júpiter, Neptuno, Saturno y Urano no son los únicos cuerpos en el sistema solar con anillos.
Un equipo de científicos sudamericanos ha descubierto un asteroide de unos 2.000 millones de kilómetros de la Tierra, circunvalado por dos anillos que se cree están formados de hielo.
El equipo escribió en la revista Nature que bautizó al asteroide como Chariklow. Los científicos lo detectaron en junio del año pasado cuando bloqueó la luz de una estrella mientras se desplazaba frente a ella.
Y hasta aquí, buenos días, América. Nos acompañaron en la producción Elena Skotoska y en la sala de ingenieros tuvimos a Milla Dubinsky. En los micrófonos, Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal.
Muchas gracias, amigos. Mañana volvemos a la misma hora. Hasta entonces, los invitamos a continuar informándose en voanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.